La Batuta Mágica. Dirige y presenta Santiago Acedo.
Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo un programa que comienza muy español, con el recuerdo a un gran cantante y compositor del siglo XIX y también al estreno de una zarzuela de género chico bastante conocida. Aunque también tendremos algo de Bach y, por supuesto, nuestras efemérides básicas del año con Johann Strauss, Bizet, Ravel, Satie y Shostakovich. Empezamos recordando nada más y nada menos que La Alegría de la Huerta, que se estrenó hace 125 años. Zarzuela en un acto, por tanto género chico, que subió a las tablas del Teatro Eslava de Madrid el 20 de enero de 1900, con música del genial Federico Chueca, el madrileño. Bueno, el argumento trata pues el tema del amor típico de una pareja, con un matrimonio de conveniencia y finalmente pues con tema feliz, todo se resuelve bien. ¿Por qué se llama La Alegría de la Huerta? Pues porque el protagonista masculino se llama Alegrías y por tanto aquí quisieron hacer un poco de no sé si broma o qué, con el nombre y con la historia que tiene lugar en la huerta murciana. Bueno, pues aquí tenemos a Carola y a Alegrías, que son los protagonistas principales, aunque también hay otro pretendiente de Carola, que se llama Juan. Ah, y por cierto, hay una gitanilla y un ciego. Pero hoy de entrada vamos a escuchar este soberbio preludio, que como siempre en Chueca le pone a uno las pilas.
Thank you.
Preludio de la zarzuela La alegría de la huerta de don Federico Chueca, uno de los madrileños más insignes de la historia. Traemos por aquí los diversos números musicales, que total son 7 solo. Y ahora vamos a recordar a un gran intérprete y compositor español que nació hace 2 siglos y medio, el 21 de enero de 1775 en Sevilla. Manuel del Pópulo Vicente y García, cantante, compositor, maestro de canto y productor de óperas. Se le conoce simplemente por Manuel García, aunque en realidad parece ser que su nombre era Manuel Rodríguez Aguilar. Pero bueno, él se puso lo que quiso, como dice aquel. Fue uno de los personajes más influyentes en la ópera en el siglo XIX. Por ejemplo, fue el tenor favorito de Rossini y estrenó El barbero de Sevilla, él, en el papel protagonista. Bueno, estrenó otras obras de Rossini y después también cantó bastantes obras de Mozart. Eran sus dos caballos de batalla. Pero es que, señores, tuvo 2 hijas famosísimas, 2 de las mejores cantantes de la historia, María Malibrán y Pauline Viardot García. Así que, bueno, pues el gran Manuel García ha pasado la historia, como digo, por todas estas cosas, y también como compositor, porque al final estuvo también en París, en Londres y finalmente dio el salto a Nueva York, donde estrenó 2 óperas propias que se cree que son las primeras óperas que se estrenaron en Nueva York. Es decir, porque allí se reponían cosas que venían de Europa, pero 2 óperas del bueno de Manuel García, El amante astuto y La hija del aria, pues se estrenaron en 1826 en Nueva York. Y precisamente os traigo un fragmento de estas, que es muy raro, de La hija del aria, en concreto el aria de la protagonista, que es nada menos que Semiramide, en el segundo acto, recitativo y aria. Yo lo veo, soy reina, que dice así. Bueno, en realidad estamos a caballo entre el clasicismo y el romanticismo. Hay bastantes melismas y en el comienzo, en la introducción, recitativo bastante dramático e incluso interrumpido por un coro, pues ya nos coloca ante un hecho muy original. El aria propiamente dicha es marcial, cuando dice son regina, soy reina, y da lugar después a una pieza un poco más pastoral con un acompañamiento de flautas y clarinetes, que recuerda un poco la escuela napolitana que sin duda él había vivido. Bueno, a ese deseo del pueblo se dirige con dulzura Semiramide y añade un gesto de grandeza y de dignidad, terminando sobre una llamada bastante inflamada a la revuelta y a la libertad. Se lo escuchamos a la mítica Cecilia Bartoli.
Istanti ancora senza lui, che giorni ho
Thank you.
Muerte al tirano, libertad. Cualquiera decía que no, con los berridos que pegaba la tía. Bueno, era el papel de Semiramide que hacía la gran Cecilia Bartoli con este aria de La hija del aria, La filla del aria, esta ópera que Manuel García estrenó en Nueva York en 1826 y, por cierto, su papel estaba dedicado a una de sus hijas, la mítica María Malibrán, que, imaginad, si tenía que cantar así, es que era muy, muy, pero que muy buena. Seguimos aquí en la batuta mágica de Onda Madrid en el 101.3 y 106 de la FM, ahora dando un cambio radical y yéndonos al ballet La Edad de Oro, que Dmitri Shostakovich estrenó en 1930 con coreografía de Yuri Grigorovich y que al parecer, pues en principio, pues quería destacar las virtudes de la Unión Soviética. En concreto, cuenta la historia de un equipo de fútbol que sale al extranjero a jugar un partido y finalmente es con los nazis, se cuenta, porque precisamente el capitán del equipo es seducido por una muchacha nazi y finalmente salvado por una valiente joven de la juventud de comunistas, como debía ser. Bueno, pues esto al principio parece que gustó, pero un año después el Partido Comunista de la Unión Soviética retiró de la cartelera el ballet porque no le gustaba. Bueno, en realidad lo que querían intentar hacer en principio era despertar algo así como una historia romántica y de aventuras sobre el amor. Por cierto, lo del equipo de fútbol es porque Shostakovich parece ser que de joven era muy aficionado al fútbol y apoyaba al Dinamo de Leningrado, que hoy yo no sé si sigue existiendo este equipo. Pero bueno, el caso es que Shostakovich decía: un estadio en la Unión Soviética es el único lugar en el que se puede gritar no solo a favor, sino también en contra de algo. Imaginaos, ya desde muy joven, Shostakovich era bastante crítico con el régimen comunista. Pero bueno, así estaba, ya sabéis, que luego dormía vestido y con una maleta debajo de la cama por si tenía que salir corriendo porque venían a por él. Qué cosas. Bueno, el caso es que de la suite de este primero de sus ballets, porque yo escribí un montón de ballets, su opus 22, se hizo bastante célebre la polka, que es muy breve. Como comprobáis, la música era bastante satírica y desde luego es que Shostakovich nos dejaba títere con cabeza. Polka, del ballet La Edad de Oro, de Dmitri Shostakovich, el mítico compositor soviético que murió hace 50 años. Y ahora vamos con esa ópera estrenada hace 125, La Tosca, de Puccini. Nos vamos a situar ya en el final del primer acto. Bueno, hay que decir que Puccini ya hacía una música perpetua, por así decir, y se pueden extraer pocos fragmentos aislados, como las arias que se llevaban antes, ¿no? Está el Recóndita Armonía, que es muy breve, estará el Adiós a la Vida y, por supuesto, el Visidarte de la protagonista femenina. Pero quizá el final del primer acto es especialmente hermoso para presentarnos a ese auténtico miserable que es el varón Escarpia. Bueno, ¿qué ha ocurrido aquí? Resulta que el pintor Mario Cavaradossi esconde al preso político fugado Angelotti en su villa. Pero ¿qué ocurre? Que Tosca le ve salir huyendo y piensa que, como el otro va disfrazado de mujer, que es que se la está pegando. Con lo cual, pues claro, se pone bastante celosona. En esto ha habido el anuncio de la fuga y, por tanto, los están buscando. El barón Escarpia entra, el jefe de la policía, con sus secuaces, capitaneado por el malvado Spoleta, y descubren una cesta de comida en la capilla. Escarpia manda a sus oficiales detrás del pintor de Cavaradossi. Cuando aparece Tosca, a la que Escarpia persigue libidinosamente, vamos, que se la quiere ligar, también ordena que la vigilen. Precisamente este es el fragmento del final del primer acto. Ella se expresa de manera doliente por lo que cree, la cornamenta que le está poniendo Mario, y el otro finalmente va a pedir eso de 3 esbirros, una carroza, ¡perseguidla!
sbirri, una carrozza, prezzo, seguila dovunque vada, non visto, non vedi, sta bene, il compegno, palazzo Farnese.
Con el majestuoso canto del Te Deum se cierra el primer acto de Tosca, interpretado aquí por Montserrat Caballé y con el malvado barítono sueco Ingvar Bixel como el barón Escarpia. Bueno, seguimos en la batuta mágica de Onda Madrid ahora con música de Satie, que murió hace un siglo, y con una palabra que se inventó él, lo de Nocien. En realidad no es Nocien, como fuera en francés el grupo GN, sino que parece ser que podría referirse a los movimientos gnósticos, de la gnóstico, de la gnosis, porque era bastante rarito en cuanto a todo tipo de pensamiento. O también hay otros que dicen que a lo mejor viene de la Cnosos de Creta, del palacio de Cnosos, aunque eso más bien se escribe con K inicial y no con G, pero en fin, a saber. El caso es que él publicó las tres primeras Gnosien, aunque parece ser que escribió antes la que luego lleva el número 5. Al final acabarían encontrándose 7, pero él en vida solo publicó 3. Nos vamos a referir a la primera, que lleva marcado lento. Pero lo más curioso de todo es que hace indicaciones ingeniosas, incluso yo diría, si me permitís la palabra, cachondas, durante la interpretación. En esta primera pieza dice que tiene que tocar muy brillantemente, desde la punta del pensamiento, sobre la lengua, que te preguntes insistentemente en tu interior, que te armes de clarividencia, que te aconsejes cuidadosamente, escarbando en el sonido y tocando con gran bondad y paso a paso. Ahí nada. Bueno, además es la primera pieza de la historia que no lleva indicación de compás ni barra de compás, es decir, un ritmo libre. En fin, que abrió vías desde luego para la nueva música. Hoy no nos parece quizá tan nuevo, pero en su momento fue un verdadero pelotazo, 1890. Aldo Ciccolini, el pianista franco-italiano que se hizo bastante famoso con la primera grabación de las piezas de Satie, era el que interpretaba esta Gnosien número 1, ahora que hace 10 años que falleció el intérprete. Y ahora, ¿qué os parece si os presentamos a la cigarrera más famosa de Sevilla, Carmen, cantando a Lo indomable del amor?
Woo! partage aujourd'hui, c'est certain.
La excepcional Teresa Berganza, la gran mezzosoprano madrileña con La Habanera de Carmen de Bizet. Bueno, quedamos ya los últimos minutos del programa con música de Maurice Ravel, que nació hace siglo y medio, y su maravilloso cuarteto de cuerda. Vamos con el segundo movimiento, el que haría las veces de scherzo, con una complejidad rítmica pero a la vez muy sutil, con algún enlace temático con el primer movimiento que escuchábamos la semana pasada, y ojo, va señalado bastante vivo, muy marcado, muy ritmado.
Thank you.
Toma ya, qué gusto da dar esos pizzicati ahí a todo trapo, ¿verdad? Bueno, scherzo muy ritmado, el segundo movimiento del maravilloso cuarteto de cuerda de Maurice Ravel. Y vamos a acabar el programa hoy con el recuerdo a una obra estrenada hace 3 siglos, el 14 de enero de 1725, una de las cantatas de Johann Sebastian Bach, la BWV 3, que no es que sea la tercera que escribió, ni mucho menos, pero bueno, está así numerada. Ach Gott, oh Dios, cuánta angustia. Cantata escrita en Leipzig para el segundo domingo después de la Epifanía y que forma parte de su segundo ciclo anual de cantatas corales. Evidentemente es, al principio es un poco sombría con un coro de apertura doblado por el trombón, cuyo carácter de lamento se funda en sonidos elegíacos, pero nos vamos a quedar con la esperanza que da el número 5, creo que es, sí, de la partitura, que es el dueto entre la soprano y la contralto, que dice que desaparecen los sufrimientos porque en la tonalidad brillante de mi mayor las voces se integran en una especie de forma de cuarteto y el movimiento hace desaparecer la preocupación humana a través de los cantos de júbilo. Con la cantata número 3 de Bach. Hasta otra batuta mágica.